Vamos a ver, lo primero que queremos decir de la candidatura de Izquierda Unida es, bueno, agradeceros la presencia esta noche aquí. Para nosotros es una noche muy importante porque aunque ya se ha hecho una presentación pública en los medios de comunicación de la candidatura, pues ahora es el momento de presentarnos a vosotros, que sois los que nos interesan de verdad. Vamos a ver, la presentación de la candidatura para las elecciones municipales del 22 de mayo para nosotros supone un momento muy, muy importante. Yo recuerdo que la primera vez que yo fui a un acto de esta, similar a este, era en el año 80-81, mi hermano se presentaba por el Partido Comunista y yo era casi una cría. El tiempo pasa muy rápido, ahora soy yo la que está aquí, un poco así, y mi hermano es el que está tranquilamente ahí sentado. Bien, deciros, desde la candidatura de Izquierda Unida lo que queremos transmitir es que nuestra candidatura es más o trasciende lo que son las siglas de Izquierda Unida. La candidatura está formada por gente que no estamos afiliadas a Izquierda Unida y gente que está afiliada a Izquierda Unida. De alguna manera lo que hace es representar diferentes sensibilidades, estar abierta a diferentes sensibilidades. Y tener una serie de signos que la hacen especial, o para mí la hacen especial. La primera de ellas podría ser la autofinanciación. Nosotros, como todos sabéis, nos autofinanciamos. Creemos que nunca está justificado el gastar dinero público, pero mucho menos en los momentos en los cuales nos encontramos actualmente. Nosotros hemos optado por la autofinanciación, hemos puesto a la venta unos bonos que se rifa una bicicleta maravillosa, aún nos quedan, o sea que si queréis, a la salida, pues podéis comprar los bonos que queráis porque nosotros los necesitamos para poder llevar una campaña digna, que es lo que pretendemos. Como digo, a la salida es cierto, habrá una persona que quien quiera colaborar pues podrá comprar los bonos que considere. Bien, vamos a ver. Desde que se hizo pública la candidatura de Izquierda Unida en los medios de comunicación, pues a mí se me ha acercado mucha gente diciendo que la candidatura le parecía una candidatura muy interesante, que le gustaba la candidatura, que veía que había gente preparada, que veía que había gente honrada, que veía que había gente decente, que veía gente... Bien, todo ese tipo de cosas. Bien, teniendo en cuenta que hoy ha salido una encuesta, bueno, lleva ya saliendo, una encuesta del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, que dice que los políticos son el tercer problema después del paro y la crisis económica, el hecho de que a mí me digan que la candidatura le parece que está formada por gente honrada y por gente preparada, pues me hace más que sentirme orgullosa de estar en esta, de formar parte de esta candidatura. Venimos, todos los que formamos parte de la candidatura que ahora os iré presentando poco a poco, venimos muy ilusionados y con muchas ganas de trabajar y con muchas ganas de gobernar el Ayuntamiento de Totana, aunque sabemos perfectamente cómo está el Ayuntamiento de Totana, en qué pozo se encuentra el Ayuntamiento. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar con el objetivo firme de sanear las cuentas del Ayuntamiento. Es uno de los primeros pasos que tenemos que llevar adelante. Sanear las cuentas de nuestro Ayuntamiento, que, como sabéis, es el ayuntamiento más endeudado de España, en su franja de habitantes, lógicamente, pero el más endeudado de España. Por tanto, el trabajo no es fácil, sin embargo, estamos preparados y estamos convencidos de que podemos hacerlo bien. También vamos a participar activamente desde el ayuntamiento con agricultores, con empresarios, con sindicatos. El otro día venía mi compañero Enrique González, que es el delegado comarcal de Comisiones Obreras, y decía que jamás ha tenido una reunión en ninguna comisión por parte de Comisiones Obreras con el Ayuntamiento de Totana. Es bastante penoso que los representantes de los trabajadores no se reúnan con el Ayuntamiento. También con los autónomos, con los comerciantes, el objetivo es salir de la crisis. Salir de la crisis creando empleo. ¿Por qué? Porque la tasa de paro que tenemos en este pueblo es del 30%. Del 30% a nivel general, pero si nos vamos a nivel de juventud, está rondando el 50%. Por tanto, es urgente ya abordar el tema del fomento del empleo, de la formación, etcétera. Y otro de los objetivos que tenemos es recuperar la confianza de vosotros en el ayuntamiento, en las instituciones, en la clase política, en lo público. Nosotros defendemos por encima de todo lo público. Somos así. Hay que desterrar, desde nuestro punto de vista, el enchufismo que hay, el amiguismo, el todo vale, eso no va con nosotros. Nosotros pensamos de otra manera bien diferente. Por tanto, lo que yo voy a presentaros ahora son un grupo de gente que venimos con mucha ilusión y con muchas ganas de gobernar el Ayuntamiento de Totana, ¿vale? Vamos a empezar, bueno, algunas cosas de los que formamos parte de la candidatura. Hay 11 personas que no hemos venido en la pasada legislatura. Hay representación de las pedanías, hay representación del casco urbano, hay un porcentaje igualitario entre hombres y mujeres. Creo que es una candidatura que también compagina experiencia con juventud. Yo creo que es una candidatura bastante preparada. Eso lo tendréis que valorar vosotros, pero yo os aseguro que así es. Vamos a empezar por el primero, bueno, por el último. Vamos a empezar por el último. El concejal número 21 que vamos a tener se llama Pedro Carlos Burgos. Es maestro de escuela, ha sido maestro de escuela del Consejo Comarcal. Está jubilado recientemente, es una pérdida. Y es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada. Y sobre todo, y ya desde mi punto de vista, es una muy buena persona.
Como ha dicho Lali, aquí no nos han traído a la fuerza. Hemos venido nosotros, los que estábamos ya tiempo, porque nos apetecía volver otra vez. Yo a lo mejor la última, no lo sé. Pero los demás, pues cada uno en función de sus capacidades, pues se ha ido arrimando y el equipo finalmente pues ha salido. Yo toda mi vida de trabajo la he dedicado a la educación, a la cultura y al arte. Para mí ha sido un orgullo contribuir a la puesta en marcha y posterior funcionamiento del Colegio Comarcal, del Ateneo de Totana, de la Universidad Popular y del Centro Cultural y Obrero, hermanado desde siempre, desde sus orígenes, con Izquierda Unida, compartiendo locales, ideario, trabajo e ilusiones. Y yo ahora me voy a mover porque Totana sea de nuevo un referente sociocultural en la comarca, superando populismos trasnochados y recuperando con el rigor y calidad que se merecen lo que es el folclore y todo el tema relacionado con la artesanía. El potencial cultural y artístico que tiene ahora mismo nuestro pueblo, que nos depara, es algo que se nos va de las manos. Yo, se me ocurre pensar, me pongo a temblar en la Bastida, me pongo a pensar en una escuela de alfarería, de diseño, me pongo a pensar en que la sala Gregorio Cebrián sea un centro abierto para el aire, que entre el aire para el arte, y en todas estas cosas. Y la verdad que voy a ayudar a quien esté en la candidatura en el campo de la cultura, que va a ser pues cualquiera de ellos, me va a tener a su lado siempre. Así que ya sabe que la primera asesoría, ya sabe quién es. Bueno, buenas noches.
Bien, la candidata número 20 es Josefina Gálvez. Josefina Gálvez no ha podido venir, pero bueno, en todo caso, todos conocemos a Josefina Gálvez. Ha sido concejala durante dos legislaturas, es administrativa y trabaja, es sindicalista de la Federación de Construcción de Comisiones Obreras. Sobre todo es una mujer muy trabajadora. Yo creo que lo que podemos destacar de ella es que es una mujer muy trabajadora. Y ella se va a mover para potenciar empleos que promuevan los servicios a la comunidad, para atender a las personas que más lo necesiten y los dependientes. El siguiente. Está aquí ya preparado. Antonio Cano Verao es trabajador de banca. Ha trabajado en el Banco Popular y actualmente está prejubilado. Aunque ha sido durante 25 años presidente del Comité de Empresa del Banco Popular por Comisiones Obreras.
bueno, un pequeño mensaje que es muy importante. Cuando estemos en el ayuntamiento, vamos a proponer agilizar el pago a los proveedores mediante la realización de un plan donde se recojan las facturas impagadas y la fecha de entrada. Este plan debe tener como elemento prioritario el pago de las deudas a los pequeños comercios del municipio. En este sentido, publicaremos un listado en la página web del ayuntamiento para que los vecinos conozcan cuánto se debe, a quién se le debe y en concepto de qué se le debe. Asimismo.
Bien, en el número 18, Pilar Martínez es trabajadora del servicio de ayuda a domicilio y delegada de personal por Comisiones Obreras.
Buenas noches. Vamos a trabajar para perfeccionar y generalizar la ayuda a domicilio. Mejora de los servicios de comida a domicilio, fines de semana, respiro familiar, etcétera, potenciando la permanencia en su entorno de las personas atendidas.
Vicente Márquez Andreo es el candidato número 17. Yo no lo veo. Es trabajador conductor de maquinaria pesada.
Buenas noches. Hay que potenciar el empleo en las industrias del municipio, sobre todo en relación de la industria agroalimentaria y en servicios, como alternativa al sector de la construcción y complemento en el sector agrario y ganadero.
Concha Aznar Marín Barnuevo es auxiliar de clínica y miembro de la directiva de la Asociación de Vecinos de los Huertos de Totana.
Observar el interés paisajístico y ambiental del paraje de los huertos, la huerta y las pedanías altas de Totana, integrándolas en el urbanismo y los servicios del municipio.
En el número 15, Fulgencio Alcaide Martínez es trabajador de la empresa Traxa y miembro del comité de empresa por Comisiones Obreras. Está muy interesado en la modernización del regadío.
Madre mía, cuántas caras conocidas. Conozco a todo el mundo, pues si no a todo el mundo casi. Bueno, creo que esta candidatura es la que puede trabajar más por el empleo de los totaneros y totaneras. El diálogo con los empresarios y autónomos y directivos de las empresas implantadas en el municipio debe de ser una cosa a realizar, porque en estos últimos 8 años todo eso se ha perdido. Tenemos que revitalizar eso para crear empleo en este pueblo y concretar propuestas e iniciativas que generen la actividad económica, el empleo y romper una lanza definitivamente por los jóvenes emprendedores.
María Sáez Martínez es licenciada en Filología Hispánica y licenciada en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Actualmente es profesora de Literatura en el Instituto Prado Mayor de aquí de Totana.
Hola, buenas noches a todos. Cuando venía para acá y estaba peinándome, estaba oyendo la radio y estaba escuchando la noticia sobre los niveles de paro, ¿no? Siempre es una cosa que me inquieta, sobre todo los medios de comunicación se ponen muy tremendos y, bueno, la cosa es muy grave. Y hay un pensamiento que quería comunicaros esta noche que me ha tranquilizado, y es pensar que la candidatura que llevamos, hablo por mí y hablo por todos los demás, somos gente muy consciente de que la formación y la educación en eso está la solución del problema tan grande que tenemos. No solo porque sea profesora, que si fuese charcutera, que no sería mala idea repartir jamón, papá. Aunque fuese charcutera o cualquier otra profesión, lo pensaría igual porque ha sido mi educación y mi vida. Creo que la mayoría o todos los que estamos en la candidatura pensamos así y nos moveremos por eso. Pues ya está. Muchas gracias.
Es Paula María Pérez Merlos, es maestra en el Colegio Santiago, es una gran deportista y es un poquito roja.
Hola, buenas noches. Como el resto de mis compañeros, estoy muy orgullosa de estar aquí. Y como maestra que soy, creo que es muy, muy importante eliminar las aulas prefabricadas que hay en los colegios. Agilizar la construcción de las aulas previstas en el Colegio Comarcal de Hitania y equiparar las mejoras y las instalaciones de todos los centros educativos del municipio de Totana. Muchas gracias.
Pues, continuamos. En el número 12, Francisco Rojo Clemente. Es obrero del campo y ha estado durante años trabajando en una gasolinera. Actualmente es presidente de la Asociación de Vecinos de Lebo.
Bueno, pues desde Izquierda Unida vamos a propiciar que en el plan de ordenación urbana se integre la actividad agraria en nuestro municipio, sobre todo en las pedanías y en las zonas del Valle del Guadalentín, que se considera zona reglable del Tajo Segura. Y nada.
Bien, la candidata número 11, Blasi Saez Martínez. Es licenciada en piano, diplomada en magisterio musical y actualmente trabaja en la Escuela Municipal de Música de profesora de piano.
Hola, buenas noches a todos. Como decía nuestro compañero Pedro, también para mí es una gran ilusión estar aquí entre todos vosotros, en familia, y muy contenta por otra parte. Pienso que, bueno, llevo ya unos años fuera aquí de Totana y con mucha ilusión también pues vengo a encontrarme con vosotros y a compartir el asunto importante, ¿no?, que ahora nos concierne. Y bueno, pienso que entre otras cosas, ¿no?, es muy importante aquí en Totana la gran tradición musical que tenemos, de la cual me siento muy orgullosa de formar parte. Y entre otras cosas, creo que también hay que atender las necesidades de la Escuela de Música, aquí, de la agrupación musical, para favorecer así la calidad de las instalaciones y del programa formativo.
Bien, el candidato número 10 es Ginés Domingo Pérez Oliva. Fue trabajador de Adif, actualmente está en excedencia y es licenciado en Filología Francesa, profesor interino de francés.
Buenas noches. Y desde hoy, espero que por poco tiempo, en paro. Desde Izquierda Unida apostamos por trabajar por un acuerdo ciudadano amplio, que cambie los modos, las formas y los contenidos de hacer política que hemos tenido estos últimos años en Totana.
La candidata número 9, Juana María Piernas Pallarés, quien la conoce, Juana María, es la responsable del local de Comisiones Obreras de Totana y sobre todo es una trabajadora incansable.
Bueno, señora de mi vida, es muy necesario fomentar un nuevo modelo de desarrollo económico, sostenible y solidario en Totana, con la participación y ayuda de los vecinos y vecinas, y que vaya orientado fundamentalmente a la creación de empleo en nuestro municipio.
Bien, en el número 8, Juan Antonio Martínez Martínez, el Juanan, es trabajador social y técnico de participación ciudadana y muy buena gente.
Buenas noches. He empezado hablando en lengua de signos porque yo lo que quiero decir es que desde Izquierda Unida, simbólicamente, hablando así, desde Izquierda Unida nos queremos mover y de hecho siempre nos hemos movido por ayudar a las personas discapacitadas. En este caso haremos una apuesta importante por trabajar con cada una de las asociaciones que hay en el municipio, de las asociaciones que trabajan con personas discapacitadas, pero no solo con las asociaciones, sino algo también más importante, atender con una atención de calidad y de calidez a estas personas que tienen unas necesidades, algunas bastante, bastante importantes.
En el número 7 viene Javier Baños Tudela. Es obrero y presidente de la asociación Padisito, aunque actualmente está en paro.
Es necesario un plan local dirigido a las políticas de estabilidad laboral para los jóvenes y para la contratación estable de estos. También hay que establecer planes generales de movilidad para personas mayores y, por supuesto, como ha dicho Juan Antonio, para el colectivo de discapacidad, con la concurrencia de agentes sociales.
Francisca Leonor Muñoz López, vale. Auxiliar de farmacia y actualmente trabaja en una parafarmacia. Es presidenta del Centro Cultural y Obrero de Totana y pertenece a una ONG de asociación en colaboración con niños del Perú.
Hola, buenas noches, amigos. Esta es la segunda vez que me presento a las elecciones municipales dentro de la candidatura de Izquierda Unida y Los Verdes y, por lo tanto, me siento muy orgullosa. Todos nosotros creemos y pensamos que nuestros esfuerzos, prioridades y estrategias deben ir pensando en trazar líneas de apoyo al nuevo empleo y también a los pequeños y medianos comercios para que puedan mejorar sus servicios a los ciudadanos, o sea, a los consumidores.
Que también seguro conocéis, Antonia Camacho Crespo, trabaja en el sector de la limpieza, fue concejala de Izquierda Unida en el periodo 2004-2007, vive y nació en la pedanía del Paretón y Cantareros. Tiene una niña padrinada de Haití.
Hola, buenas noches a todos. Pues yo, al igual que mis compañeros que antes me han precedido, quiero transmitir un mensaje de Izquierda Unida Verde y es deciros que es imprescindible que el Ayuntamiento de Totana empiece ajustando su gasto e ingresos fijos que tiene y reduzca el gasto de dependencia que tiene de lo que son los créditos, porque al final eso lo que hacen es pagarnos los vecinos a través de impuestos, ¿no? Y eso repercute luego después en el deterioro que hay en los servicios que se dan a vosotros, a los servicios públicos.
Bueno, en el número 4, Pedro Martínez Gómez, es doctor ingeniero agrónomo, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y actual portavoz de Izquierda Unida Los Verdes en el Ayuntamiento de Totana. Es responsable de varios proyectos científicos en varios países relacionados con la agricultura.
Yo, como futuro concejal, me voy a mover porque en Totana, ahora más que nunca, las cosas hay que hacerlas bien, hay que hacer las cosas bien hechas. Eso me dice, este es el problema que tengo número uno en el buen sentido, ¿no? Y hacer las cosas bien hechas es hacer las cosas sostenibles, porque no para nosotros solos, sino para nuestros hijos, ¿no? Y hace falta hacer las cosas sostenibles, porque basta ya en este ayuntamiento, basta ya en este pueblo de la charanga y la pandereta, del pan para hoy y hambre para mañana. Eso hay que cortarlo, y hay que hacer eso, es hacer las cosas bien hechas, con seriedad, con responsabilidad y con austeridad, que es lo que nosotros hemos demostrado tanto en la oposición como en el gobierno, que es lo que sabemos hacer los de Izquierda Unida, la candidatura y Juan José también. Cuidado. Y hacer las cosas bien hechas y sostenibles es lo que nosotros planteamos en ese desarrollo sostenible que hay que tener, y en ese desarrollo del plan general de ordenación urbana, de ese desarrollo de la economía, del polígono industrial, de los caminos, de la agricultura, que sea pan pa hoy y pan pa mañana. Muchas gracias.
Bueno, ahora me toca a mí. La número 3 es... Soy Lali Moreno, soy maestra y he sido delegada de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras durante muchos años y responsable de los colegios de Totana. En la Federación de Enseñanza. Creo que es importante, creo que la formación es absolutamente necesaria. No podemos seguir basándonos en los mismos tipos de empleo que teníamos hasta ahora. Este modelo está totalmente gastado. Tenemos que crear nuevos tipos de empleo y tenemos que basar nuestro desarrollo en un nuevo tipo de formación, ¿vale? A continuación, Juan Valero, es el número 2. Y por lo que me ha dicho todo el mundo, también es bastante buena persona, ¿eh?
Bueno, buenas noches, amigos y amigas y amigos. Cuando hace un momento veía a Pedro, nuestro concejal y candidato, rodeado de sus dos mellizos pequeños, pues me han venido a la memoria momentos personales y familiares muy curiosos. Yo creo que tiene un mérito añadido tener dos criaturas de 2 o 3 años y estar aquí y estar en el ayuntamiento y tener esas ganas de trabajar que tienen. Yo me he tomado más tiempo porque realmente lo suyo es muy complicado. Así es que creo que ha sido una nota muy simpática y que añade pues, lo que es fundamental traer también a la política, que es humanidad, que es ternura, que es cariño, que es familia, que es amor, que es todas esas cosas que por desgracia muchas veces están ausentes de la política o de la política de los políticos profesionales. Nosotros en Izquierda Unida no somos políticos profesionales, pero evidentemente Izquierda Unida ya lleva en Totana mucho tiempo y ha hecho muchas cosas y ha demostrado con experiencia, con honradez y con capacidad que puede perfectamente o indistintamente estar en la oposición o estar en el gobierno municipal. Yo no vengo desde Izquierda Unida porque no pertenezco a Izquierda Unida, sino que de alguna forma pues le doy voz a la cantidad de compañeros y compañeras que hemos entrado en Izquierda Unida, no en la formación, sino en la candidatura, para colaborar con esta formación política. Y más allá de nosotros mismos como personas y ciudadanos, también quisiéramos representar a todos aquellos ciudadanos, muchos ciudadanos de Totana, que cuando nos han visto desde febrero en el manifiesto, o cuando después nos han visto en ruedas de prensa, o cuando después también nos han visto en la candidatura finalmente, nos han dado la enhorabuena, entre otras cosas porque hemos dado un paso que muchos de ellos habían dado o que les gustaría dar, pero que por el clima de tensión, el clima incluso hasta de cierto temor a aparecer en las cosas públicas y en las cosas políticas, pues no han hecho. Así es que yo quisiera servir también un poco de correa de transmisión y de voz de todos aquellos totaneros y totaneras, porque cuando hablamos de ciudadanos me estoy refiriendo a totaneras y totaneros, que no están en la política, pero que tienen mucho que decir y mucho que aportar a esta, a este municipio y a este ayuntamiento. En ese sentido, voy acabando, no me quiero extender, creo que Totana es muy importante, muy, muy, muy importante que los ciudadanos, los totaneros y totaneras, no se desenganchen de la política, sino todo lo contrario. Evidentemente, para eso, los partidos políticos y las personas que estemos en el ayuntamiento tendremos que dar ejemplo y buen ejemplo, ejemplo de entendimiento, de diálogo, de intentar llegar a acuerdos básicos. A veces se conseguirá, a veces no se conseguirá, pero yo estoy convencido de que si los partidos políticos ponen el interés general por encima de cualquier otra cosa, vamos a ser capaces, con la ayuda fundamental de los ciudadanos, de sacar a Totana para adelante. En este sentido, creo que los ciudadanos deben ser, de alguna manera, cogestores con los políticos, con los concejales, cogestores, que quiere decir que tienen que ser desde fuera del ayuntamiento los que muevan, propongan, sugieran y en algunas ocasiones hasta obliguen a los políticos a ponerse de acuerdo en las cosas fundamentales para sacar a Totana adelante. Así es que yo quisiera decir, volviéndome hacia el cartel, que de esta vamos a salir, pero no es que nosotros vamos a salir, sino que vamos a salir juntos. Muchas gracias.
Nosotros ya nos bajamos del escenario, ya ahora viene el Pepito Grillo del Ayuntamiento. Juan José Cánovas es obrero, trabajador de Urbaser y concejal del Ayuntamiento de Totana. Candidato a alcalde por Izquierda Unida.
Quería agradeceros profundamente vuestra presencia esta noche aquí. Como habéis podido comprobar, no se trataba solo de presentar la candidatura, de ver las caras, también se trataba de que se diesen mensajes que van incluidos dentro de nuestro programa, de nuestra propuesta electoral. De verdad que os agradezco que estéis aquí, porque queremos que dar un giro a la situación que se da, y la mejor forma de dar un giro a la situación que se da es hablando, es compartiendo y es explicando cuáles son las propuestas, por encima de otras cuestiones que son totalmente accesorias. En primer lugar, yo os quería hacer una reflexión y hacer una afirmación, que estoy convencido que los hombres y mujeres que formamos parte de esta candidatura tenemos muy clara la situación en que se encuentra el ayuntamiento y en el que se encuentra también nuestro pueblo. Son dos cuestiones que van ligadas, pero que son cuestiones que hay, una tiene que funcionar con la otra. Y estamos convencidos, como ha dicho Juan, estamos convencidos, perfectamente convencidos, y aunque a veces hablemos con seriedad o hablemos pensando que las cosas no están bien, pero nosotros estamos convencidos que podemos salir adelante. El pueblo, Totana, puede salir adelante, no es que Izquierda Unida, porque saque más, Izquierda Unida Verde saque más concejales, no, tenemos que salir adelante el pueblo de Totana, los totaneros, las totaneras, todas las personas que viven en Totana, no solamente los que hemos nacido aquí, sino las personas que viven en Totana, tenemos que salir adelante juntos si somos capaces de encontrar puntos de encuentro. Y en ese sentido, el primer paso es la incorporación de gente, de compañeros, de compañeras comprometidas, personas no militantes políticas, directamente en partidos políticos, a esta candidatura, donde se conjuga la experiencia acumulada de tiempo y también el conocimiento del ayuntamiento. Es decir, esa incorporación de personas que son, están comprometidas, que no aparecen ayer mañana, sino que están comprometidas, esa incorporación es muy importante. Y yo, sin falsa modestia, porque en política la falsa modestia no suele servir de mucho, estoy convencido de que nosotros, esta candidatura en su conjunto, ofrece una garantía solvente a los ciudadanos y a las ciudadanas en este momento, en esta coyuntura histórica, para afrontar los problemas complicados que nos afectan, teniendo muy en cuenta que la propuesta nuestra fundamentalmente se impregna en el diálogo entre los grupos políticos y en la participación ciudadana. Eso es fundamental y ese es nuestro mensaje por encima de cualquier otra cuestión. Y queremos hablar de futuro. Es decir, a veces corremos, incluso tenemos esa necesidad de decir que estos 4 años hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, hace otros 4 hicimos lo otro, estuvimos en el gobierno. Pero nosotros queremos hablar de futuro. No queremos utilizar energía en el pasado y mucho menos energía en cuestiones que no vienen al caso. Es decir, queremos ver el pasado, pero el pasado solamente para aprender de cuestiones, en algunos casos que no hay que volver a repetir, y también aprender de cuestiones para mejorar la situación. Tampoco es momento de chascarrillos, ni ataques personales, ni descalificaciones, porque eso, ese estilo tiene que estar desterrado definitivamente del debate y de las relaciones entre los políticos a partir de ahora. Esa nueva situación que nosotros queremos impulsar, esa situación debe ser exigida por los ciudadanos y por las ciudadanas de este pueblo. Esta noche hemos venido a explicar nuestra propuesta, a que conozcáis de primera mano a las personas, a que conozcáis con la sencillez de, que se han explicado los compañeros y nuestras compañeras, son, forman parte del pueblo, y también a explicar, no podemos explicar todo el programa porque sería muy largo, pero creo que yo quería explicaros algunos ejes fundamentales del programa. Los ejes fundamentales de nuestro programa yo los concentraría en 5 puntos. El empleo y el desarrollo económico como cuestión fundamental. No voy a repetir los datos que ha dado Lali aquí, que son, están ahí y los están sufriendo y los estamos sufriendo los vecinos y las vecinas de Totana. La austeridad y la transparencia en la gestión pública, en la gestión municipal, es fundamental. Eso es la base y la garantía de que las cosas pueden funcionar. La reducción de la deuda municipal, la deuda que tiene el ayuntamiento, para que ese ayuntamiento sea una garantía que dinamice y avance este pueblo. Es decir, si el ayuntamiento no es una herramienta útil para funcionar y para hacer funcionar a este pueblo, pues difícilmente vamos a poder hacer nada desde la institución. El 4 punto sería el diálogo entre los grupos políticos, los colectivos ciudadanos y también los ciudadanos a nivel particular en un objetivo común, y es salir de aquí y levantar el vuelo. Y como último punto, por aquello de que hay que superar, incluso los que militamos en partidos políticos de hace ya muchos años, creemos que estamos en un momento en que hay que superar incluso esa militancia o eso, esa militancia o el protagonismo de los partidos políticos, que ya de por sí son muy importantes. Hay que volver o hay que intentar y hay que luchar por recuperar el protagonismo de los ciudadanos en la vida pública. Porque si eso se produce, se dignificará también la actividad política, que es una actividad bastante hermosa, que es una actividad de dedicarse a trabajar, a dedicar el tiempo libre o el tiempo de la vida de la gente, de alguna gente que está dedicada, de todos los partidos, a dedicarlo por sus ciudadanos. Esa es la actividad de la política, y la actividad de la política es una actividad muy hermosa, y esa hay que dignificarla, y nosotros estamos aquí para reivindicar que se dignifique esa actividad. Para desarrollar todos estos ejes de nuestra propuesta, está claro que hay que adoptar una serie de medidas, hay que impulsar una serie de cuestiones en la institución, y sigo insistiendo, en la institución y también desde la calle, desde los propios ciudadanos, su participación. En primer lugar, tenemos que conocer la situación real de las finanzas y a partir de ahí aprobar un plan de pago, como ha dicho el compañero Antonio Cano, un plan de pago a los proveedores y a las empresas y comercios que en su inmensa mayoría, con la deuda del ayuntamiento, están prácticamente asfixiados. y están en peligro, en un peligro, están en una situación muy preocupante la que tiene muchos comercios de nuestro pueblo por la propia deuda que tiene con ellos el ayuntamiento. Y hay que recordar que nuestra apuesta es por los pequeños, los medianos comercios, las pequeñas empresas, porque esos son los que generan mucho empleo, más que una empresa que pueda venir y montarse un puesto de trabajo, que también está bien. Esos pequeños y medianos empresas, hay comercios pequeños que ocupan a 6 o 7 personas trabajando, las familias y trabajadores que tienen, ¿no? También hay una cuestión muy importante que en los últimos tiempos consideramos que se ha desviado de la propia situación. Hay que adaptar la administración municipal para que sea útil a los vecinos. Es decir, si la administración municipal no es útil a los vecinos, difícilmente podemos tener esa herramienta que nos hace falta. Lógicamente hay que reducir, como no puede ser de otra manera, el gasto corriente, porque hay que apostar por el gasto productivo. También dejar desterrar la situación del favoritismo entre los profesionales. Hay que contar con los profesionales que tiene el ayuntamiento, y muy bueno en todos los ámbitos, y además sin ningún tipo de condicionante que no sea su capacidad profesional o su motivación a la hora de trabajar y a la hora de llevar adelante las áreas del ayuntamiento, que son fundamentales, la columna vertebral del funcionamiento de la institución. O sea, hay que desterrar eso, hay que fomentar y plantear que las personas que estén en la dirección del ayuntamiento, o estén trabajando en la columna vertebral del ayuntamiento, sean por su propia capacidad profesional, sin entrar en otro tipo de colores ni disquisiciones. También hay que apostar porque el ayuntamiento sea un elemento de generación de empleo, y hay que intentar, en los tiempos que vivimos, apostar por lo público, por la gestión pública. Sí, la mayoría de las obras que se van a hacer, si nosotros tenemos esa responsabilidad, se van a hacer por mecanismos de administración para que puedan contratarse personas que están en paro en nuestro pueblo, porque se gana en calidad, porque los técnicos trabajan en controlarlas y porque no estamos en esa espiral de subcontratas que en algunas ocasiones lo que hace es que se lleva más del 50% del presupuesto. También en este momento y en esta coyuntura hay que pensar detenidamente en qué pasa con los servicios municipales públicos, que han ido privatizándose uno tras otro, y además, más que cumplir la función, lo que han servido algunos recursos de los servicios públicos son para financiar otras cuestiones que no tenían nada que ver con el propio servicio. Nosotros nos comprometemos, y lo vamos a hacer, a estudiar detenidamente que esos servicios privatizados vuelvan, en la medida de lo posible, vuelvan a ser servicios públicos, porque apostamos por una en determinadas cuestiones, y sobre todo en algunos servicios públicos, por la gestión municipal directa. Porque tenemos los técnicos, porque tenemos los recursos y porque estamos convencidos de que se abaratarían los costes. También en esta nueva etapa vamos a diseñar un plan de inversiones, sobre todo y fundamentalmente orientado al aprovechamiento de los recursos hídricos. En los próximos 4 años, lo que se pueda invertir hay que hacerlo en los recursos hídricos, la recogida de las aguas pluviales, en los aprovechamientos de la agua y en mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, aumentando los servicios y también planificando que tengamos una infraestructura en condiciones para poder afrontar cualquier eventualidad que nos pueda suceder en los próximos años. Porque es una de las cuestiones que está clara y es palpable. Es decir, no se pueden planificar viviendas ni se pueden planificar ampliaciones de polígonos industriales si no hay una garantía que va a haber agua, no hay una garantía que va a haber infraestructura, etc. Queremos también, como una cuestión fundamental, ganar espacio en nuestras calles, en nuestros espacios públicos, en nuestras plazas, para las personas que caminan, para los ciudadanos. Hay que recuperar esas calles, hay que hacer circuitos de lugares, de unos lugares a otros, para que los vecinos y las vecinas, las personas que van caminando, vayan disfrutando y dejando cada día un poco más de lado lo que son los vehículos de motor, etcétera, etcétera. Sí, tenemos que, porque a la misma vez podemos revitalizar el pequeño comercio en ese sentido, y eso ha dado resultados donde quiera que sea implantado. También, una cuestión fundamental, vamos a reformar los órganos institucionales para que en todos los órganos institucionales, en todos los órganos de decisión, estén representados los ciudadanos a través de sus colectivos. Los ciudadanos tienen que ver qué es lo que se está tratando, por ejemplo, en una sociedad municipal como Porrepitosa. Tienen que conocerlo de primera mano y tienen que estar ahí, incluso tomando decisiones con los políticos. Porque es la mejor garantía que tenemos de que los ciudadanos se van a implicar en las decisiones, se van a implicar en el futuro de nuestro pueblo. En definitiva, nuestro proyecto, nuestro programa, es un programa de intentar racionalizar los gastos, poner en marcha levantar la situación que se da en nuestro pueblo a través de tener una buena herramienta en la institución municipal, en el Ayuntamiento de Totana. Y para eso, lógicamente, queremos seguir insistiendo. Debemos pensar que lo que viene a partir de ahora es el entendimiento y la búsqueda de puntos de encuentro entre todos. En primer lugar, entre los representantes de los ciudadanos que van a salir elegidos en la urna el día 22 de mayo, y también con la implicación, lógicamente, de todos los colectivos sociales de los ciudadanos. Y queremos, en esa línea, que esta campaña electoral que se va a iniciar el próximo 6 de mayo sea una campaña que deje de lado lo que son las descalificaciones y que vayamos a lo concreto, vayamos a lo que nos interesa. Y yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas de Totana tienen que exigirlo. Hay que articular la campaña y vamos a seguir insistiendo en esto, en debates públicos sobre cuestiones que interesan a los vecinos. Aquí mismo, candidatos de los distintos grupos explicando las propuestas a los vecinos. Es la mejor campaña, es la campaña más económica y es la más directa con los ciudadanos y la donde se pueden comprometer los políticos. Hay una cuestión también que queremos dejar muy claro en este momento. En otras ocasiones ha sido de otra forma, pero en este momento queremos dejar muy claro que tras las elecciones nosotros no vamos a hacer ningún pacto que aísle a nadie. Es decir, estamos convencidos y lo hemos decidido que el grupo político que saque más votos, el grupo político que saque más concejales, va a ser el que va a tener la responsabilidad de gobernar. Y también, si no tiene mayoría absoluta, va a tener la responsabilidad de la imposición de los propios ciudadanos con su decisión de que tiene que abrirse un diálogo entre todos. No se puede, la situación que hay, no podemos pensar en juntarse dos para aislar a otro. En este momento no se puede hacer así. Nosotros, lógicamente, cuando llegue el momento pediremos lo que tenemos que pedir a los ciudadanos, pero el que más resultados tenga en las elecciones, el día 22 de mayo, esos van a ser los que van a tener la responsabilidad de gobernar desde nuestra posición, desde nuestro punto de vista. Estas son algunas de las cuestiones, sin entrar en concreción, porque yo creo que mis compañeros lo han ido haciendo perfectamente, hablando de cuestiones concretas, y lo que a partir de ahora, en los próximos días, a través de los medios de comunicación y cuando se inicie la campaña, la línea que vamos a llevar para explicar nuestro proyecto y nuestro programa a los vecinos y a las vecinas. No va a haber otra. Quien quiera venir a nuestro acto no va a encontrar ninguna descalificación hacia nadie. Al contrario, lo que va a encontrar es intento de buscar soluciones, diálogo, buscar puntos de encuentro y, fundamentalmente, que entre todos, podamos salir de la situación en que en este momento nos encontramos. Lo que sí os quiero decir, para ir terminando, es que nosotros tenemos la suerte o la ventaja de que no dependemos de nadie. Solamente dependemos de los ciudadanos, de las personas que nos apoyan. Solamente dependemos de los vecinos. No tenemos intereses de nadie, ni tampoco los queremos. Por esa misma razón, en estas elecciones estamos diciéndole a los vecinos y a las vecinas que colaboren con nosotros para financiarnos la campaña, comprando un bono que vale 5 euros y que se rifa una bici, porque con eso estáis garantizando, colaborando con nosotros,
en esa transparencia, esté garantizando de que los concejales que puedan ser elegidos en nuestra candidatura no van a depender, que no dependeríamos tampoco, aunque no se hiciera, no van a depender para nada de ningún interés ajeno al interés público y al interés general. Y eso es un mensaje pues con el que yo quería terminar en esta intervención, en la que de verdad me siento muy orgulloso, muy, muy, muy orgulloso de las hombres y las mujeres que acompañan en esta candidatura, que si habéis podido comprobar, si le damos la vuelta y ponemos al último, al número 21, lo ponemos el primero, pues sigue siendo una candidatura pues mucho mejor que de la forma que va. Es decir, que hay un grupo de hombres y mujeres preparados que están dispuestos a echar, en una situación complicada, están dispuestos a echar el tiempo que haga falta y en la línea de los ejes que hemos planteado y que hemos desarrollado en el principio de esta noche. Y os agradezco la atención que habéis puesto, y a partir de ahora ese es el planteamiento que tenemos y ese es nuestro mensaje. Muchas gracias por vuestra atención, y ya le voy a pasar la palabra al compañero que nos la persona que nos acompaña esta noche, que ha venido de Madrid a intervenir, porque además está muy interesado en las experiencias que venimos teniendo en Totana y en este proceso que hemos tenido. Se trata de Pedro Chávez Giraldo. Pedro Chávez es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Es una persona muy interesada y además un profesional muy implicado en el tema de la participación ciudadana. También es presidente de la Fundación Europa de los Ciudadanos y además es una persona que ha hecho muchos trabajos relacionados con la transparencia internacional y, lógicamente, también muy comprometido con el campo de la izquierda y la participación ciudadana. Muchas gracias.
Sois unos héroes estando hasta estas horas aquí aguantando el tirón. Yo voy a ser breve, no voy a romper la dinámica de brevedad y de interés que yo creo que ha suscitado el acto. Agradezco mucho a Juanjo, a Antonia, pues la confianza de poder pensar que yo tenía algo interesante que contaros y que se podía cerrar el acto de esta manera, ¿no? Y puestos a decirlo todo, también os confieso una inquietud. Cuando supe que íbamos a hacer la presentación del acto en un lugar que fue una cárcel, pues os podéis imaginar que mi ADN rojo y resistente se inquietó un poco, ¿no? Después me tranquilizaron y me dijeron que no pasaba nada y que no era una encerrona, no había ningún problema, ¿no? Pensándolo mejor, la verdad es que presentar la candidatura de Izquierda Unida de los Verdes en un lugar como este adquirió un doble simbolismo que en estos tiempos creo que merece la pena rescatar, ¿no? Uno es reivindicar la honestidad en un sitio que fue una cárcel, ¿no? Seguro que os tengo a todos y a todas por conocedores de las aventuras de Batman, ¿no? Batman vive y actúa como héroe en una ciudad que se llama Gotham. Lo que caracteriza a la ciudad de Gotham es ser una ciudad absolutamente podrida por la corrupción, una ciudad sometida a los designios de los corruptos, donde se ha abandonado el Estado de Derecho, donde ser un ciudadano o ciudadana que reclama que se cumplan las normas le hace a uno héroe y sospechoso, ¿no? Así es que reivindicar, o en fin, presentar la candidatura de Izquierda Unida de los Verdes en un lugar como este es reivindicar la honestidad. Y qué mejor lugar para eso que un sitio que fue una cárcel, ¿no? Creo que los que han salido aquí a defender la candidatura de Izquierda Unida de los Verdes son de alguna manera los Batman de la ciudad de Totana, ¿no? Y reivindicar también la esperanza, ¿no? En tiempos de incertidumbre, de miedo, en tiempos donde, insisto, ¿no? Ser ciudadano, defender que existen leyes, que existe una constitución, que existen unas normas, se convertía en un riesgo, incluso en un riesgo personal, creo que nos hace, y porque ha ocurrido en muchos otros lugares, nos hace a las gentes de izquierdas, y en particular a la gente de Izquierda Unida, pues unos demócratas que han sido los que han defendido el Estado de Derecho, en lugares donde el Estado de Derecho no solamente se ha puesto en riesgo, sino en lugares donde el Estado de Derecho ha sido claramente transgredido y vulnerado, ¿no? Lamentablemente la geografía de este país se ha llenado, fruto de la especulación, de la corrupción, etcétera, de lugares donde el Estado de Derecho ha quedado pisoteado por intereses espurios, ¿no? Y ha habido gente, como en Totana, que ha recordado a la sociedad, que ha recordado a la población que había unas normas, que hay una democracia, que el mejor modo de garantizar y regular la vida de la colectividad es mediante esas normas y mediante esa democracia, y estando así, haciendo eso, siendo los demócratas de los lugares en los que el Estado de Derecho ha sido vulnerado, hemos defendido la esperanza, ¿no? Así que no me ha parecido mal, después de mi inquietud inicial, no me parecía mal cerrar la presentación en un sitio que fue una cárcel, ¿no? Yo creo que además, a la gente de izquierda normalmente nos caracteriza ser un poco melancólicos, ¿no? Y un poco pesimistas, ¿no? Tenemos una cierta querencia a ver el lado oscuro de las cosas, ¿no? Y yo creo que es tiempo, justo estos tiempos, ¿no? Tiempos de incertidumbre, de crisis, de temores, de inseguridad. Me parece que es tiempo en los que nosotros debemos levantar con racionalidad y con prudencia la bandera del optimismo, ¿no? La bandera sobre todo de que es posible hacer las cosas de otra manera. No estamos condenados y condenadas a repetir los errores de los demás indefinidamente. Esto que ocurre, esto que pasa, no es lo único que puede ocurrir y que puede pasar. El mundo no se agota en esta realidad. Hay otras perspectivas posibles. Y yo creo que ese optimismo, esa reivindicación del futuro, me parece que es un buen momento para hacerla, ¿no? Sin frivolidad, insisto, con prudencia, con serenidad, pero creo que desde la izquierda es de donde debemos hacer eso, ¿no? Y creo que hay muchas condiciones o hay algunas ideas, ¿no?, que nos pueden ayudar a construir ese mensaje de optimismo basado, yo creo que en un análisis pues lo más racional posible, pero también lleno de emociones y de esperanza, ¿no? Esta primera cosa de no ser melancólicos y reparadores, ¿no? Hay un autor que dice que lo que caracteriza a la izquierda es que somos una panda de melancólicos y de reparadores, ¿no? Se refiere con esto a que estamos siempre reivindicando tiempos pasados y a que nuestra propuesta política básicamente se refiere a sostener, intentar que no pase nada más de lo que está pasando, ¿no? Considerando las agresiones al Estado de Derecho, a los derechos laborales, etcétera, que estamos viviendo, ¿no? Pues no somos ni melancólicos y no necesariamente somos solo reparadores, ¿no? Y creo que saldremos de la melancolía si en primer lugar somos capaces de hacer un análisis lo más juicioso, lo más razonable posible del mundo en el que vivimos, de los cambios tectónicos que ha vivido esta sociedad y que han transmutado la sociedad en la que vivimos. Necesariamente tenemos que hacer las cosas de otra manera. Si queremos refundar la política, si queremos reinventar los partidos políticos, es sobre la base de pensar que esta sociedad necesita ser pensada de otra manera. Y eso es algo que la izquierda ha protagonizado históricamente y es el momento de volver a reivindicar esa idea de nosotros y nosotras somos los que estamos en condiciones de poder decirle y ayudar a la sociedad a pensar el tiempo que vivimos, ¿no? Y no somos solamente reparadores, no solo somos gente afín a ese famoso chiste de Virgencita que me quede como estoy, ¿no? No, somos gente que tiene propuestas para cambiar las cosas y para orientarlas en una dirección claramente diferente, ¿no? Así que la primera condición es dejar de ser melancólicos y de acostarnos en la melancolía y dejar de ser solamente gente que defiende el statu quo y gente que propone una reforma radical de lo que está pasando, ¿no? La segunda condición es indignarnos, ¿no? Reivindicar la indignación. No sé si sabéis que el libro más vendido en Francia en los últimos años es un libro escrito por un venerable viejecito, liberal por más señas, que se llama Indignaos. Y esta reivindicación de la indignación es la de llamar y apelar a las conciencias de las gentes respecto a no seguir tolerando lo que es intolerable, a no seguir dando por normal lo que no es normal y a no seguir dando por bueno lo que no es bueno. Y yo creo que si podemos escoger tres o cuatro cosas de nuestra cotidianidad para darnos cuenta de que es tiempo de indignación y es tiempo de reivindicar en el espacio público que las cosas no pueden seguir siendo así y que necesariamente tienen que ser de otra manera, ¿no? No sé si sabéis que en Estados Unidos, ese famoso país del tercer mundo ubicado en África, están pasando cosas muy importantes. Hay reformas constitucionales muy significativas en todos los estados de la Unión y reformas que tienen todas una dirección similar. Os voy a contar solamente una. En el estado de Michigan, que es el estado del que es ciudadano Michael Moore, que probablemente muchos de vosotros y vosotras le conocéis, un famoso director de cine, el que hizo Fahrenheit 911, Bowling for Columbine, etcétera, se ha aprobado una reforma, no es ciencia ficción, no os estoy contando un chiste, se ha aprobado una reforma que otorga al gobernador del estado poderes extraordinarios. Entre esos poderes extraordinarios está el poder de disolver corporaciones locales. Esa disolución de las corporaciones locales, los requisitos legales para poder hacerla efectiva, son muy amplios, ¿no? Son muy amplios. Y esos poderes extraordinarios habilitan al gobernador no solo para disolver las corporaciones locales, sino para poner la gestión del municipio en manos privadas. Me voy a explicar. Disuelvo la corporación de Totana y saco a concurso la gestión municipal. Y la empresa que me ofrezca mejores garantías, a partir de ese momento, gestionará el Ayuntamiento de Totana. ¿A qué parece una broma? Pues no lo es. Y esto que parece que está muy lejos, ya digo, Estados Unidos es un estado del tercer mundo ubicado en África, pues ayer, no hace 3 meses, y no estoy hablando de un futuro pensable, ayer el Círculo de Empresarios, uno de los lobbies más prestigiosos de este país y con una enorme influencia en términos enunciativos para los empresarios y algunos partidos políticos de este país, sacó un informe con un nombre abrupto y poco significativo. El informe hablaba sobre la intervención para mejorar la eficiencia en las administraciones territoriales. Bajo ese epígrafe se puede decir casi cualquier cosa. Bien, pues el Círculo de Empresarios, a la sazón, como digo, un lobby, un think tank de pensamiento muy importante para la derecha económica y política de este país, venía a proponer cosas muy parecidas a las que se están haciendo ya de manera efectiva en términos constitucionales en el estado de Wisconsin o en el estado de Michigan. Advertidos quedamos. Y creo que no podemos decirle a la ciudadanía que esta subordinación de la democracia y de la política a la lógica de mercado es normal. No podemos aceptar como tolerable que se considere siquiera pensable que se pueda colocar la gestión de un ayuntamiento en manos de una corporación y que se pueda sacar a subasta la gestión política de un ayuntamiento. No lo podemos considerar tolerable y, por lo tanto, estamos concernidos y estamos legitimados para reivindicar la indignación y para decirle a nuestros ciudadanos que es tiempo de indignarse por cosas que valen la pena, como son reivindicar la democracia, defender la libertad, en este caso, y defender la política, ¿no? Habría más razones para la indignación, ¿no? Si pensáis en Berlusconi, seguro que os ponéis de mala leche casi todos, ¿no? Lo malo de Berlusconi, mejor dicho, lo bueno de Berlusconi es que es un personaje patético, ¿no? Que mueva la burla, ¿no? El personaje de 70 y no sé cuántos años, que se ha hecho no sé cuántas operaciones y que paga con dinero los favores sexuales de adolescentes, ¿no? Mueva la burla, ¿no? Pero lo malo de Berlusconi es que es la expresión política del nuevo totalitarismo. No es una excrecencia del sistema político, es la nueva normalidad política, ¿no? Y si observamos con detenimiento y si aislamos de lo aislamos de lo que nos ocurre cotidianamente estas excrecencias veleidosas sexuales del personaje, comprobaremos que en nuestro país una buena parte del Partido Popular va camino de una berlusconización creciente, que es el cuestionamiento de la democracia constitucional, el cuestionamiento de poderes sometidos a reglas y a normas, el cuestionamiento de poderes que tienen límites establecidos, ¿no? Eso es lo que en el fondo defiende, representa Berlusconi, ¿no? Así es que yo creo que con esas dos cosas tendríamos buenas razones para indignarnos. Así que no somos melancólicos, no somos resignados y reivindicamos nuestro derecho a indignarnos y además a decirlo en el espacio público, ¿no? Porque yo creo que ahí, sobre la base, ¿no?, de esta indignación, yo creo que podemos construir también un discurso propositivo, ¿no? Hay 3 o 4 cosas sobre las que se ha construido este mundo, ¿no?, que nos mueve a estar enfadados y optimistas, ¿no? La privatización, es decir, cómo, hasta qué punto somos conscientes de que se ha excluido del espacio público el conflicto, se han privatizado los conflictos, se asume como una cuestión de carácter personal que uno está parado o parada, es un drama personal, pero ha dejado de ser un conflicto de carácter colectivo, se ha desvinculado a la ciudadanía de los problemas de los demás, se ha mercantilizado la moral, es decir, una buena parte de lo que sobre lo que Berlusconi construye sus mayorías políticas es sobre la idea de, mirad, italianos, si yo, siendo como soy, he llegado a ser presidente del país, vosotros podéis aspirar a prácticamente lo mismo. Y además haciendo lo mismo que hago yo. Está legitimado moralmente a partir de este momento, a partir del hecho de que el presidente del país es como es, casi cualquier acción que transgreda la legalidad, ¿no? Bien, pues esta mercantilización de la moral, esta desagregación, esta disgregación, ¿no?, de la moral ciudadana, forma parte de este escenario en el que yo creo que estamos permitidos, concernidos, para poder indignarnos, ¿no? ¿Y qué hacer también, en tercer lugar,
para reivindicar el optimismo, ¿no? Yo creo que centrar una buena parte de nuestra actividad política en la participación, y la participación en un sentido intenso, ¿no? En un sentido político fuerte, ¿no? No solamente como reclamando técnicas que mejoren la condición de ciudadanos y el acceso a la política, sino en un sentido fuerte, ¿no? En primer lugar, reivindicar que este es el tiempo de la política, que no es el tiempo del mercado. El mercado ya ha demostrado no solamente sus limitaciones en términos históricos, sino que además es en buena medida responsable del lugar en el que estamos. Y este es tiempo de la política. Este es tiempo de reivindicar que las comunidades políticas y los ciudadanos sean otra vez protagonistas de sus vidas. Es tiempo de discutirlo todo. En tiempos de incertidumbre como estos, es pensable y posible y deseable discutirlo todo. Porque aquellos que nos habían ofrecido los caminos seguros para el futuro nos han ofrecido este tiempo de miedo y de incertidumbre, ¿no? Así es que este es tiempo de reivindicar la política, de reivindicar un espacio para debatir, para discutir, para opinar y para proponer, ¿no? Y para eso, entre otras cosas, pues yo creo que nosotros, en las propuestas que hacía Juanjo, yo creo que quedaba implícitamente expresado. Estamos reivindicando un espacio público no banalizado. Estamos reivindicando que la participación sea un lugar de encuentro de los ciudadanos para resolver sus problemas, ¿no? Y como gentes de izquierda necesitamos pensar en términos de integración. Necesitamos pensar que somos, que hay mucha más gente de la que está aquí que podría estar concernido por este mensaje de optimismo y por este mensaje de esperanza, ¿no? Y que necesitamos ir cosiendo como pacientes tejedoras todos esos espacios de la izquierda, todos esos espacios no visibles, fragmentados, que en Totana y en otros lugares trabajan desde diferentes lados. Trabajan en ese triángulo virtuoso que junta la resistencia, que junta la disidencia y que junta la incidencia. Aquellos tres espacios de la izquierda que quiere presionar institucionalmente y que quiere cambiar las cosas, de la izquierda que piensa que es posible y pensable defender otros mundos y otros espacios sociales, y de la izquierda que quiere resistir desde una cultura de la memoria que es muy legítima. Y yo creo que nosotros y nosotras somos gentes que va a construir el optimismo siendo pacientes tejedoras en este espacio, en este triángulo virtuoso de la izquierda, ¿no? Necesitamos, en cuarto lugar, reivindicar una política atravesada por la moral. La principal excusa de los corruptos es: todos somos iguales. Vosotros y vosotras sois como yo, dicen los corruptos. Solo habría que pensar en que si estuvieseis haciendo lo que yo estoy haciendo, o si estuvieseis en el lugar en el que yo estoy, vosotros y vosotras haríais lo mismo. Pues bien, hay que decirles que no. Que no somos todos iguales. A mí me ha encantado que Lali presente esta candidatura básicamente bajo el epígrafe: esta es una candidatura de la buena gente de Totana. Porque me parece que eso es colocar la moral en el lugar que le corresponde. Es decirle a la política que va a ocupar el espacio de transformar la vida de los ciudadanos. Y lo va a hacer sobre la base de reivindicar una moral al servicio de esa transformación. La transparencia, la honestidad, el sacrificio, el deber por el servicio público, etcétera, etcétera, ¿no? Así que no somos todos iguales. Y naturalmente, para impedir que los corruptos sigan campando a sus anchas, son necesarias normas, son necesarios nuevos liderazgos, son necesarias nuevas organizaciones, es necesario mejorar la transparencia y la democracia en los propios partidos políticos, es necesario incrementar la participación porque es la manera de hacer más responsables las instituciones y más transparente su acción pública, es necesario incrementar la participación en las políticas públicas, etcétera. Son muchas cosas las que se pueden hacer, muchas cosas y muchas normas que se pueden mejorar, pero el epígrafe es: no somos todos iguales. Y los que estamos y las que estamos aquí somos buena gente que reivindica una manera diferente de estar en el espacio público, ¿no? Yo terminaría diciendo que dos de las cosas, ¿no?, que, en fin, nos caracterizan, una es esta reivindicación del futuro, ¿no? En tiempos de incertidumbre, en tiempos de miedo, lo que se construye es desesperanza, ¿no? Este apoliticismo tan profundo y tan potente, ¿no?, que expresan las encuestas, esto que se decía al comienzo y que es reiterado en las últimas encuestas del CIS, y es que con la que está cayendo el tercer problema de los españoles y españolas son los políticos, y no parece que esta afirmación se refiere a su vida privada, se refiere más bien a su capacidad para hacer aquello para lo que le mandata el mandato constitucional, son tiempos de desesperanza, ¿no? Bueno, pues el apoliticismo, la desesperanza son profundamente funcionales a este sistema. Son profundamente funcionales a esta agonía de la política, a esta predominancia de los mercados, a esta berlusconización de la vida pública, a que se puedan ser posibles y pensables acciones como la de Wisconsin o la de Michigan. Y nosotros y nosotras, yo creo que somos gente en condiciones de poder reivindicar el futuro, ¿no? Y me parece que es un honor estar en un lugar en el que, acompañado por gente como los que han salido y las que habéis salido a defender esta candidatura de Izquierda Unida a los Verdes, sois gente en condiciones de hacer realidad eso que decía el poeta, ¿no? Hacer caminar juntos la esperanza y la historia. Muchas gracias y mucha suerte.
Bien, pues vamos a cerrar el acto, pero para cerrarlo, por favor, que los compañeros y las compañeras de la candidatura que vengan a acompañarnos, y nos despedimos para que os quedéis con la imagen de los hombres y las mujeres que vamos a proponer que en los próximos tiempos nos escuchéis barrio a barrio y día a día en esas propuestas. Muchas gracias.